Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a hablar un poco de la violencia y lo vamos a hacer partiendo de un artículo que ha publicado el colega Jorge Ebro, titulado Los cubanos en grandes ligas y la violencia doméstica. También vamos a hacer referencia a la violencia social general que se vive dentro de Cuba con nuestro invitado también, el periodista Iván García, que se encuentra en La Habana.
Efectivamente, y sobre todo quiero nada más que agregar que es que aquí en las grandes ligas muchos peloteros de los cubanos, de los llegados recientemente y no tan recientemente, muchos de ellos han caído en indisciplinas sociales, sobre todo de violencia doméstica, y eso les afecta sus carreras, se las afecta de una manera increíble. El último caso, por ejemplo, uno de los más, quizás el que colmó la copa, es el de Héctor Olivera con los Bravos de Atlanta, que está suspendido precisamente porque está acusado de esto, de violencia doméstica. Y aquí sí se, por lo menos en el béisbol de las grandes ligas, en la gran carpa, como le dicen, eso sí se toma muchísimo en cuenta, y se toma muchísimo también lo que es la actitud y la decencia y la disciplina del pelotero. Ya en línea telefónica los presento a Jorge Ebro, periodista del Nuevo Herald, se encuentra con nosotros, repito, en línea telefónica, y desde La Habana, Iván García, periodista independiente, un hombre que conoce muchísimo también de béisbol y de deporte.
Ebro, bienvenido a las noticias como son. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un abrazo para los dos y sobre todo para Iván allá en La Habana. Sí, como ustedes decían, es un artículo que escribimos un día reciente, y básicamente lo que digo es que de los cuatro casos que hay conocidos, hay tres cubanos involucrados en ellos. Todos sabemos lo de Chapman, que está cumpliendo una condena de 30 días, creo que regresa entre el 7 y el 9 de mayo. Y, por supuesto, el caso de Olivera, que es el caso más triste, porque es un caso donde hay dos cargos presentados. Las fuentes me dicen que posiblemente Olivera no vuelva a jugar más en todo el año. Y sin duda que es un estigma en su carrera, porque tomamos en cuenta que Olivera tiene ya 32 años, va a cumplir 32 años, y este es un año perdido. Este es un año donde los Bravos Atlanta esperaban muchísimas cosas buenas de Olivera, esperaban su año de rompimiento, de, digamos, el cascarón ese de haber llegado de la pelota cubana, pero ahora esos sueños están puestos en un hole, están puestos en una espera que no se sabe a dónde va a acabar. Si tomamos en cuenta que en el caso de Chapman, sin haber una denuncia formal, porque el caso de Chapman es que la policía va porque un vecino escucha disparos y va y se presenta ahí. Sí. Y no hubo ni denuncia, ni cargos, ni nada, y se le pusieron 30 días de suspensión. Uno pensaría que en el caso de Olivera, que si hay dos cargos ya puestos en corte donde hay una denuncia formal, aunque estos cargos después se quiten, porque se puede llegar a un tipo de acuerdo fuera de corte con esta señora con la que ha sido la que ha estado involucrada en todo esto, sin duda ya el hecho de que haya pruebas y la investigación de Grandes Ligas, que es muy fuerte, va a hacer que la culpa, que el tipo de castigo va a ser muy fuerte para Héctor Olivera. Yo creo que esta es una historia que debe servir de ejemplo para todos aquellos cubanos que están intentando o están ya en Grandes Ligas, que las leyes se cumplen. Hay que tener mucho cuidado, porque aquí el béisbol, y eso lo saben ustedes, aunque es un deporte profesional, tiene una visión social. Y el comisionado y la oficina del comisionado se toman muy en serio todos estos temas relacionados con la imagen pública.
Claro, los cargos son violencia doméstica y abusos. Y Jorge Ebro hace referencia para nuestro auditorio en Cuba, Héctor Olivera, el pelotero. Fue apresado, dice la nota así, luego de que una mujer dijera a la policía que había sido agredida por el pelotero, sin que se conozcan más detalles de una situación personal embarazosa, en medio de una situación de equipo caótica. Sin duda, pertenece a los Bravos.
Sí, porque también hay que recordar que en el momento en que se produce, y no es que los Bravos hayan salido, los Bravos es un equipo en reconstrucción, un equipo que va a cambiar de estadio en el próximo año, es un equipo que ha apostado a figuras jóvenes, donde uno de los que está brillando es el cubano Adonis García, que, por cierto, yo siempre hago la salvedad, Adonis García llegó a los Bravos sin muchas pretensiones, de haber pasado por varios equipos en las menores, por jugar en el Caribe, y el hombre se ha ganado un espacio, mientras que Olivera vino con el pedigrí de haber estado en el equipo cubano, clásico mundial, y entró, digamos que de una forma, y con un contrato, el contrato de Olivera, además de 60 millones, un contrato bastante abultado para un pelotero cubano. Y entonces se hace el momento en que se produce esta detención, esta suspensión, es un momento en que los Bravos no han ganado un juego todavía.
Increíble.
Y eran el hazme reír de las Grandes Ligas.
Increíble. Iván García, ¿te extraña cuando tú escuchas estas noticias o por lo menos cuando lees estas crónicas?
Buenas tardes para todos y para los oyentes de Radio Martí. Mira, para nada. Esto que estaba contando Ebro, que además que llama la atención, de 1.200 peloteros que juegan ahora mismo en las grandes ligas, los cubanos representan el 0,5%, 2-3, algo así, que de 4 casos 3 sean cubanos, ¿no? Y eso pasa por precisamente, yo creo que es la sociedad, ¿no?, que incuba estas cosas. Cuando yo viajé por primera vez a Estados Unidos, por ejemplo, muchos cubanos que viajan por primera vez allá, que van a un bar, por ejemplo, te piden la licencia o algo que tú puedas demostrar que tiene más de 21 años, no están adaptados, toman un berrinche por eso grandísimo, o no se puede tomar en la calle, como se toma aquí en las esquinas. Ahora mismo yo, antes de llegar al apartamento, estaban bebiendo, por cualquier motivo, siempre hay un pretexto para tomar planchado aquí en La Habana, ¿no? Y con el semáforo, esperarle el muñequito en rojo, en fin, en verde, todo ese tipo de cosas que no se respetan en Cuba, porque sencillamente, es decir, hay una serie de normas que se violan: tirar los papeles en la calle, orinar en la calle. Bueno, ya tú estás viendo todos los casos que se están sucediendo en YouTube, del último, fue más insólito, de un acto sensual en pleno ahí, el Boulevard de San Rafael, el perreo, el reggaetón ahí en Camagüey, un muerto que se cayó en un camión de medicina legal, sí. Y la gente, en vez de socorrer, primero de tirar fotos, es decir, son toda una serie de cosas que de una forma u otra están unidos a la pérdida de valores, ¿no? Que yo creo que es el gran daño antropológico que ha causado el gobierno aquí de Fidel Castro.
Yo creo, Iván, también, sí, por lo que yo, y tú hablas de eso, yo también he visto, porque llevo ya casi voy para 20 años en este país, y he visto el cambio de las personas que van llegando, sobre todo las personas jóvenes. Yo lo que siento es que hay una como una insensibilidad ante asuntos humanos. Yo digo que es el faltar a la palabra, ¿no? Que te dicen, oye, la entrevista es a las 4 y nos aparecen, oye, voy a hacer esto y hacen otra cosa, en fin, como que ya hay una insensibilidad de cierta responsabilidad que antes yo creo que todavía existía, al menos en generaciones anteriores.
Dale. Ebro, tengo una pregunta. ¿Tú consideras que esto es porque el gobierno cubano siempre dice que el béisbol rentado y que toda esta cuestión, bueno, lo decía, porque ahora ya está, en cualquier momento vemos el béisbol rentado también con los cubanos, por lo menos la autorización. Pero bueno, siempre nosotros crecimos viendo como un fantasma el béisbol rentado, los profesionales, etcétera. ¿Tú consideras que este tipo de actitud es por el dinero, por la fama, o porque ya lo traen, no importa que ganen o no ganen dinero?
Mira, es complicado. Yo creo que no todo el mundo sabe vivir en libertad y no todo el mundo sabe vivir en la fama ni en la bonanza económica. Eso es por un lado. Yo quiero también ser un poco justo. No es que no ocurra en los anglosajones. Puede que ocurra, pero ocurre tal vez a un nivel más solapado o más sin menos estridencia. Uh-huh. Hemos visto en estos casos, el caso de, por ejemplo, que no se probó tampoco nada, el caso de Puig, que fue un conocido club nocturno, el caso de Chamban, que fue en su casa, pero hubo disparos contra la pared, y ahora el caso de Olivera, que fue un hotel en Washington, fueron en lugares bastante públicos. Yo te diría a ti que en el caso de los cubanos es por la falta de vivir en un sistema de leyes, de vivir en un sistema donde cada acción tiene una consecuencia. En Cuba hemos visto muchas veces, no solamente en la esfera del béisbol, sino muchas veces que a veces se echan cosas debajo de la alfombra y se tapan cosas y se les pasa la mano a cosas que aquí no se les pasa. Aquí hay un problema y la policía se ve combinada a actuar y hay una consecuencia, y eso es lo que los cubanos a veces no entienden, que todo tiene una consecuencia en este país.
Uh-huh. Ebro, hablas aquí de estos peloteros cubanos y me gustaría conocer también, ¿solo existen hasta ahora con este tipo de violencia peloteros cubanos o latinoamericanos?
Hay cuatro casos nada más hasta ahora.
¿Y de otras nacionalidades? Es la pregunta.
Solamente un dominicano, que es José Reyes.
Solamente.
O sea, que recordemos que esta política comenzó esta temporada. Claro. Esto es una política que no existía. O sea, antes pasaban estas cosas y el comisionado no se metía, puede ser que el equipo lo suspendiera unos cuantos días, pero al final no pasaba nada. Esto ocurre porque en la NFL, que es la Liga de Fútbol Americano, han ocurrido casos importantes de violencia doméstica, porque bueno, es una liga, sí es violenta de per se, ¿no? Todo el que ha visto fútbol americano se da cuenta que el juego es violento y que las personalidades son violentas. Y entonces, digamos que el comisionado se sacó una página y dijo, espérate, antes que me ocurra esto a mí, déjame yo poner el dedo en la gotera, ante que esto sea un aguacero, y creó esta política anti-violencia doméstica. Yo recuerdo que cuando se creó la política contra el dopaje, los primeros que cayeron fueron cubanos. Recordamos a Alex Sánchez, recordamos a Palmeiro, desgraciadamente. Y ahora cuando se crea esta política antiviolencia doméstica, también los primeros que caen son cubanos. Desgraciadamente yo espero y estimo que esto termine aquí y que sirva de ejemplo al resto de los que están llegando, porque si no, vamos a sufrir un golpe duro en lo que es la reputación, ¿no?
Claro que sí. Bueno, sí, como tú dices, la violencia doméstica no conoce fronteras, tampoco idiomas. Y hablando de fronteras e idiomas, Iván, en el caso cubano yo creo que es bueno destacar que hasta el momento no hay una ley contra la violencia doméstica o los malos tratos, como se conoce, ¿no? Uh-huh. Violencia entre parejas, etcétera, etcétera.
No, mira, ese tema, ahora voy a tocarlo, y un punto que con Ebro, que coincido 100%, que es así, es decir, aquí muchos deportistas, te hablo del fallecido Teófilo Stevenson, muchos peloteros, tengo el caso, lo conozco, de Braulio Vinén allá en Santiago de Cuba, ya retirado, que en una suborrachera, o por ejemplo, Stevenson creo que lo había dejado la esposa, creo que había armado un artefacto esto para poner en un carro del marido que con la que se había ido, la que era mujer de él, y aquí le pasa la mano al gobierno. Es decir, no sabe convivir con normas, no sabe, incluso el irrespeto va más allá de la ignorancia, el analfabetismo jurídico que hay. Yo creo que son todos los seres que se combinan, ¿no?, que hace que esas cosas sucedan. Y en cuanto a eso, mira, yo precisamente estoy haciendo un trabajo para Diario Las Américas sobre el tema de la violencia familiar. Y me estaba comentando un policía, es decir, que trabaja en una carpeta, una unidad policial ahí aquí en Lauton, en el municipio de Octubre, que el 70% de casos que se suceden o llegan siempre son por broncas intrafamiliares, es decir, no solo domésticas, sino por ejemplo, hermanos que se fajan con hermanas, tíos que se fajan con primos, es decir, porque también convivir tres generaciones o cuatro bajo el mismo techo a veces generan fricciones, ¿no? Entonces, todos estos casos, evidentemente, ya creo que esto ya debe ser un análisis para un sociólogo, ¿no?, para personas especialistas del tema, pero yo creo que está conectado de una forma u otra, ¿no? Después de este comportamiento, es decir, desconocimiento de las leyes, un cóctel molotov bastante explosivo, analfabetismo, falta de convivencia con las normas de otra sociedad y violencia doméstica, que aquí es muy normal que un marido o un hombre le pegue a una mujer una galleta, inclusive ni ella siquiera hace una denuncia, o a un niño le peguen, que por ejemplo en Noruega por eso te pierdes la custodia de tus hijos. No. Y entonces yo creo que todo esto hace que sucedan estos casos como los peloteros cubanos que citaba en los artículos.
Claro, yo busqué, perdóneme, amado, brevemente para informar a datos, información, ¿no?, para poder también desarrollar el programa, y me encontré que la abogada Larixa Diversem, en un artículo reciente, decía que para empezar, Cuba no ha reconocido la violencia de género como algo que atenta contra la igualdad y los derechos humanos. Cuando una mujer denuncia violencia doméstica, lo común es que la policía considere que es la palabra de uno contra del otro y desiste el caso. Y no es raro que se le imponga una multa a los dos por escándalo público, aunque la mujer sea la agredida, pero esa multa no tiene nada que ver con la llamada violencia doméstica.
No, y quiero, no solamente violencia doméstica, quiero también hablar, me quedo con Iván unos minutos más y después pasamos nuevamente a Ebro, pero Iván, digamos, esa violencia corporal, esa violencia deportiva. Nosotros aquí, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de ver también béisbol cubano. Y muchas veces cuando un pitcher simple y llanamente poncha a un bateador, hay gestos obscenos. Cuando hay un triple, hay gestos obscenos cuando se llega a tercera base, cuando se da un jonrón. O sea, es algo que me parece que va mucho más allá de la violencia doméstica, y es la violencia esa que tiene el pelotero cubano o el beisbolista, más allá de la persona en la calle. Yo lo veo en la televisión, Iván, no sé si tú lo notas también, esa violencia deportiva en el campo de pelota.
No, incluso, es que lo propio, bueno, cualquiera que haya jugado mejor aquí de niño, los manes te lo inculcan, es decir, jugarle así, de jugar guapo la pelota, deslizarse fuerte en las bases. Bueno, de hace 3 años acá han habido más de 7-8 casos de violencia dentro del terreno del gol, no solo en el gol, también en el fútbol. Lo que pasa es que trasciende menos porque es un deporte del fútbol nacional que apenas la gente asiste a los estadios, pero también hay mucha violencia en esos deportes, y como a veces no hay los suficientes policías, pues entonces aquello al de Troya, ¿no? Mira, un ejemplo, ahora cuando se decidió el séptimo juego de Matanzas contra Pinar del Río, Juan Alarcón, que es del equipo Cuba, receptor, tunero, que con este es un jonrón decisivo, pues él se quedó en el home, una forma de provocando al pitcher. Eso en Grandes Ligas tú no lo ves. Aquí tú ves las protestas constantes de los peloteros cuando le cantan un strike. incluso de palabrotas, ¿no? Los managers como Víctor Mesa, que le hacen, con su comportamiento que tiene dentro y fuera del terreno, usando a brujería, la agresión que tuvo fuera del terreno a dos muchachos en Pinar del Río. Es decir, son toda una serie de acontecimientos que sí, que coincido contigo, que evidentemente aquí hay mucha más violencia en la pelota, por supuesto, que las grandes ligas.
Claro, Ebro, aspectos sociales, decía Iván, que también pudiéramos destacarlo como conductas violentas, indisciplinas, relaciones estas de cuestiones antisociales que se exportan al venir a Estados Unidos, pienso, ¿no?
Exactamente, yo creo que, y te digo, yo no quiero opinar mucho, creo que Iván tiene mucho más argumentos que yo para eso, pero yo a veces imagino, digo, caramba, la Cuba que yo dejé es tan distinta a la que estoy viviendo ahora, o es que era así y yo no me he dado cuenta. Pero yo veo a toda la gente de mi generación y veo que hay un componente diferente, no es que seamos mejores ni peores, pero es diferente el componente. Yo creo que el gran fracaso, y con el tiempo que se va a ver más de lo que ha pasado en Cuba, ha sido la degradación del ser humano. O sea, yo pienso que por un lado, y yo cuando estaba en Cuba, vuelvo y repito, Iván está mucho mejor que esto y yo, pero yo veía que ellos vendían una Cuba en la televisión que no era para nada la Cuba que estaba en la vida real. Y así todo, en esa vida real todavía había gente con decencia, gente que daba los buenos días, que se levantaba y le daba el asiento a una embarazada. Pero, por ejemplo, eso me lo inculcó mi abuela a mí por mi abuela, no por el gobierno. Y yo siento que con lo que hay ahora, con lo que está viniendo ahora y con lo que veo ahora, es muy descorazonador, ¿eh?
Eso es un problema, Ebro. Esto es un problema. Vamos a suponer que se firme algún acuerdo Grandes Ligas, Cuba, y que en definitiva puedan venir a jugar peloteros aquí. Yo creo que la escuela tiene que cambiar por completo. Si no se adaptan, se va a perder el interés en la contratación.
Mira,
de peloteros cubanos.
Es muy complicado. ¿Qué es lo que va a pasar? Muy complicado. Van a hacer como en Dominicana, van a poner la academia.
Claro, claro.
Van a hacer como en Japón, que es un sistema de posting donde los equipos hacen una especie de subasta. Yo creo que lo que vamos a ver, porque mi opinión es que de lo que hay ahora, para equipos de Grandes Ligas solamente hay dos o tres peloteros, de esto que hay ahora. Pero yo creo que este plan de Grandes Ligas apunta más a los jóvenes que vienen ahora, los que tienen 15 años, los que tienen 16 años, que van a ser los jugadores del futuro. Porque por lo que estoy viendo aquí, este acuerdo con Grandes Ligas no, al menos este año no va a pasar, ¿eh?
Yeah.
No va a pasar. Y vendría como parte del nuevo convenio laboral que se va a firmar a principios del 2017. Si es que viene, no lo tengo claro, si es que viene, pero una vez que venga, una vez que esté ese acuerdo ya en firme, yo pienso que entonces los scouts podrán ir libremente a Cuba y ver los peloteros y los verán a edades tempranas, donde pueden hacer un seguimiento real, no como ahora que o lo que ha pasado en ciertos casos, no quiero decir nombres, donde se ha dado un contrato basado en un tryout, ¿sabes? Por otros que tuvieron un showcase muy bueno, y eso le garantizó una cantidad increíble de dinero. ¿Por qué? Porque no hubo un seguimiento de lo que era ese pelotero en Cuba, porque no podían, porque no lo veían, porque no es solamente juego, hay que ver los entrenamientos, hay que ver la familia. ¿Qué es lo que es aquí? Por ejemplo, aquí un chamaco va y está en el draft universitario y los scouts conocen la familia, conocen de dónde viene este muchacho, cuáles son los valores de este muchacho, porque hacen un trabajo completo de lo que es el muchacho para darle un bono de millones, ¿me entiendes?
Es verdad.
Yo creo que cuando eso venga, los scouts podrán ir a Cuba y ver y comparar y ver y hacer las recomendaciones en base a lo que ellos ven de esos muchachos.
Y mucho tendrá que cambiar de lo que hay ahora.
Exactamente. Yo creo que el cambio va a ser fundamental, pero Bobby, te repito, en los próximos meses no veo ese cambio pasando, sobre todo porque, como el presidente Obama dijo que el tema del embargo quedaría para el próximo gobierno, yo creo que ya no se va a hacer más nada de lo que se ha hecho hasta el momento.
Sin duda, hay varios factores, ¿no?, que inciden en la violencia y sobre todo en la cuestión doméstica. Está la cuestión biológica, la psicológica, el trastorno de personalidad que también trae la persona. Bien. Iván, ¿cuál piensas tú es el origen de esa violencia o malos tratos en los cubanos? ¿De dónde viene el origen?
Es amplio. Yo estaba escuchando muy detenidamente lo que decía Ebro, y sí, él tiene razón. Los cubanos de los años 90 y tanto, incluso yo, que ya voy a cumplir 50 años, nos educamos inclusive con mejores maestros en el mismo sistema, con otra educación formal, donde mis padres, que sí crecieron antes de la revolución, o mis abuelos, pues te inducían a otra manera de comportamiento. Ya se no está pasando, a no ser que los padres estén constantemente, pero yo creo que viene desde muchas cosas, desde las becas, desde aquella bachata, pachanga que se hacían en cualquier plaza donde se le decía Nixon mariquita o Nikita mariquita y una palabrota HP al presidente Nixon. Uh-huh. Es decir, yo creo que de una forma u otra el gobierno indujo a las bajas pasiones de muchos cubanos, ¿no? Es decir, en su afán de crear un hombre nuevo, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Un Frankenstein, creo yo, amado a pedazos. Yo creo que algo de eso tiene que haber, ¿no? Y sí está pasando, porque ahora son peores maestros los que están educando a nuestros hijos, porque ahora son peores las condiciones. Y entonces, evidentemente, ha habido una devaluación, una degradación tremenda de la educación de valores, porque Ebro, Amado y José Luis, la economía en un futuro se puede recuperar, no sé, 10, 15 años, claro. Pero los valores, yo creo que va a ser parte por lo menos un par de generaciones para que Cuba pueda tener unos valores acorde a un país de primer nivel desarrollado, incluso a otro país latinoamericano, gente pobre que tú ves que se saben hablar, se saben comportar, y tú lo ves en los propios deportistas como se expresan, la mayoría, que todos son licenciados en cultura física, sí, son profesionales, uh-huh. Y apenas saben, no sé, dominan un poco más de 500 palabras y no tienen un discurso coherente, ¿no?
Claro, influye también el estrés, ¿cómo se llama? La cuestión, la autoestima. Hay situaciones, efectos psicológicos que después usted lo traslada, digamos, a un juego.
Cuando tú ves ese video que vimos de esos pioneritos en esa escuela, por ejemplo, ahí ese video...
No, pero ahí los culpables son los padres.
No, pero ahí es donde va el punto, El muchachito, el niño y la niña están bailando de una manera erótica, siendo niños de 6, 7 años, más o menos, de una manera erótica. Pero entonces, aprobado por los padres, quiere decir, ya el padre ve eso como algo normal, el niño lo va a ver como algo normal. Y ese es el niño que cuando crezca quizás va a tener los escados de Grandes Ligas mirándolo y conociendo la familia. Entonces, es una situación muy complicada. Jorge Ebro, terminamos. Gracias por ese artículo, Interesante el artículo.
Gracias a ustedes.
Y vamos a ver, ojalá, como tú dices, Ebro, que esto sea solamente un comienzo y al mismo tiempo sea un escarmiento y sea, pues, un freno para que otros que se encuentran aquí no sigan, y sobre todo no los que se encuentran aquí, los que pueden venir en el futuro, que sepan esto, Ebro, Claro que sí. Bueno, pues nada.
La falta de valores.
Como
decía Iván García. Iván, a ti también muchísimas gracias desde La Habana,
Gracias a ustedes.
Bueno, vámonos al cierre.
Sí, sí.
Pues muy bien, este año el grupo mexicano Maná será el que va a amenizar las celebraciones del 154 aniversario del 5 de mayo en la Casa Blanca, junto al presidente Barack Obama, en lo que se ha convertido ya en una tradición anual acá en los Estados Unidos. Estamos muy contentos de que vamos a ir a la Casa Blanca el 5 de mayo para celebrar el Día para los Latinos, para México, dijo así en su cuenta de Facebook un integrante del grupo. Y aunque el 5 de mayo conmemora la Batalla de Puebla, en la que tropas mexicanas detuvieron en 1862 el avance de un ejército francés en Estados Unidos, se ha transformado en un acto de celebración de las contribuciones de la comunidad hispana.
Y la verdad, Maná es un grupo comprometido con la música y con la sociedad, así que se lo merece.
Muy bien, que lo disfruten. Gracias, Johnny Hilfer, también Raúl Tapanes Estrella. Mañana de vuelta acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.